Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 147. Hoy estoy con una súper amiga acá de invitada, Catalina Koch. Y vamos a hablar sobre qué son los chakras y cómo me pueden ayudar en mi vida. Y cómo me puede ayudar en mi vida el Human Design, ¿ok? Hoy en día creo que está muy de moda, ya hablaremos, Cata, sobre este tema de los chakras y cómo me ayudan y de qué forma influyen en mi salud, en mi bienestar. Entonces, bueno, aquí estamos con la especialista de los chakras para hablar de ello. Y también, de cierta forma, creo que complementa mucho esta herramienta que, de hecho, antes de este episodio veníamos conversando, que es el Human Design, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los dos. Bienvenida, Cata, a Mentorea Podcast por segunda vez. Justo le estaba contando que su episodio es uno de los más escuchados de todo el podcast. Entonces, dije, tengo que volver a invitarla. Estamos acá con Kala, que es su gatito, y atrás tenemos dos grandaneses que si se paran tendrán la suerte de ver. Si no, pues en otra ocasión será. Pero cuéntanos, Cata, cuéntanos, haznos una recapitulación para la gente que no te ha escuchado. Cuéntanos un poco cómo llegas a este mundo de los chakras, del Human Design. Es una especie de medium también. Acá mira cosas, ve cosas, se le aparecen. Pero bueno, no vamos a contar esto en este episodio, tendremos que hacerlo en otro. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo llegas a este mundo de los chakras, de la energía, del Human Design? Porque yo siempre digo, hay una gota que rebalsa el vaso en cada historia. 100%. Entonces, estamos aquí para escucharte.
100%. Bueno, gracias por invitarme por segunda vez. Feliz de compartir todos los espacios que existan contigo. Y a ver, ¿cómo llegué a este mundo? ¿Sabes qué es curioso? Porque siempre quiero empezar por otro lado, pero siempre me aparece el tema de lo que fue mi enfermedad. A mí en el 2019 la enfermedad me tocó la puerta y fue un año duro, pero al mismo tiempo te diría que fue uno de los mejores años de mi vida. Y cuando lo digo como en voz alta, la gente me mira así como diciendo, o sea, la gente que ha conocido mi historia, sobre todo la gente que vivió conmigo la enfermedad, como me mira diciendo, o sea, estás demente, porque para mí fue lo peor y tú me vienes a decir, claro, que fue lo mejor. Pero siento que fue un año en el que no solamente me conocí muchísimo, sino que también fue un año en el que conecté con partes de mí que no sabía que estaban y rompí muchos moldes y muchas creencias que hasta ese momento para mí eran incuestionables. Yo desde que soy muy chiquita he sido una persona que tiende mucho al autocuestionamiento, que tiende mucho como a la autoconciencia. Me acuerdo que la primera vez que le pedí psicólogo a mi papá tenía 6 años, porque le dije 7, perdón. Me acuerdo clarito, estábamos caminando en el malecón de una playa y le dije, pa, quiero, tipo, ir al psicólogo. Y mi papá me miró así como diciendo, ¿qué?
¿Qué te ha pasado?
¿Qué fue, no?
Típica pregunta.
Porque desde muy chiquita tenía mucha como, sí, o sea, no sé, me cuestionaba muchas cosas, hacía mucha introspección, qué me pasa, cómo me siento, qué está pasando con esa situación o lo que sea. Y desde muy chiquita tenía mucha conexión que en ese momento no la entendía. Veía muchas cosas y sentía muchas cosas. Entonces, no sé, me levantaba a las 3, 4 X de la mañana, porque sabía que había alguien en mi cuarto, pero no me asustaba, era como, ya, me voy a ir a dormir, ¿no? Muy rara vez me asustaba, y cuando me asustaba, siempre recurría a mi mamá, que mi mamá también está como muy, muy metida en eso, porque su abuela, la que ahora es mi bisabuela, o bueno, fue mi bisabuela, digamos, estaba muy metida en este mundo también, entonces como funcionaba como guía y tal, pero evidentemente en algún momento de mi vida me desconecté, ¿sabes? Como entré a la rutina, piloto automático, colegio, universidad, qué sé yo, las prioridades y los planes cambiaron. Y de pronto, toc, toc, la enfermedad. Y empezó un 4 de enero del 2019 y me duró todo el año en la clínica, todo el año en diagnósticos. Diagnósticos, porque en realidad venía un doctor y me decía algo, pero al final venía otro y me decía, no, eso no es. Entonces fue un año de mucha incertidumbre, fue un año de no tener las cosas claras. Me acuerdo que fueron donde mis papás un día, y ese fue el día que yo tomé la decisión y dije, listo, acá hay algo que se cambia. El doctor nos llama a su consulta, pero eso a mí me veían como un equipo de médicos, ¿no? Uh-huh. Reumatólogo, pulmón.
Todos tradicionales.
Todos tradicionales, okay, claro, pero cardiólogo, nefrólogo, o sea, todo un conjunto de equipos, ¿no? Porque lo que yo tenía era un tema sistémico, o sea, era una enfermedad autoinmune sin diagnóstico, pero sabían que era un tema autoinmune. Pulmones, corazón, riñones, todo como empezó a colapsar, mucha inflamación en el cuerpo. Y yo estuve el año entero como en la clínica recibiendo un tratamiento de lunes a viernes, que el fin de semana no recibía tratamiento, pero me tenía que quedar en la clínica porque los efectos secundarios eran nocivos.
Dios.
Y ahí fue que más o menos como en agosto de ese año el doctor nos llama a consulta y nos dice, bueno, tengo noticias, no sé qué, lamentablemente como que el tratamiento no está funcionando como esperábamos. Ya los efectos secundarios estaban siendo muy fuertes para mí. Y nada, fue como, básicamente fue un Catalina tiene que irse a que la vean a esta clínica, en una clínica en Filadelfia especializada en enfermedades autoinmunes, pero no se puede subir al avión porque está inmunosuprimida. Dios. Entonces, básicamente me acuerdo que miré a mi papá miraba al doctor y le decía, o sea, me estás diciendo que no hay nada que pueda hacer por mi hija, pero al mismo tiempo no puede viajar porque está inmunosuprimida, o sea, ¿qué?
Claro, dame una respuesta válida, ¿no?
Claro, y ahí me acuerdo que miré alrededor y dije, listo, acá hay algo, o sea, esto depende de mí, como que acá hay algo que yo tengo que hacer para que esto cambie, ¿no? Y ahí empezó mi viaje, como, por eso yo siempre digo, el viaje siempre es hacia adentro, vuelve a ti, porque ahí empezó mi camino, como, este viaje, ¿no? De volver a mí, de conectarme de nuevo conmigo. Terminé sanándome, dejé el tratamiento, lo abandoné, dije no más, hablé con los doctores, evidentemente nadie está de acuerdo, mis papás me apoyaron.
Pero qué increíble que tus papás te hayan apoyado, Cata, porque una de las cosas que yo veo, lo vi con mi papi antes de que fallezca, era la resistencia que tenían sus compañeros, sus amigos, el entorno al tema holístico, era como, o sea, lo vas a matar, ¿entiendes? Y era como, no, o sea, lo otro te va a matar,
sí,
¿no?
Se la pelea.
Nunca tus papás estuvieron como en desacuerdo con eso, siempre fueron como, confío en ti plenamente, o los trataste de convencer, ¿cómo fue?
Un poco sí, un poco no. O sea, mi mamá, por alguna razón, y la voy a hacer escuchar este episodio, desde que soy muy chiquita, ella siempre me miraba a los ojos y me decía, tú vas a ser sanadora, tú vas a ser sanadora, tú vas a ser sanadora. Desde que yo tengo uso de razón, cuando yo quería estudiar una carrera, mi mamá era como, sí, lo que quieras, pero tú vas a ser sanadora. Como que lo tenía tan claro, tan firme. Entonces siento que cuando yo vengo con, o sea, cuando yo agarro, digamos, obviamente yo lo pensé, o sea, dije, ok, ¿qué respuestas voy a empezar a encontrar en esta situación? Y luego dije, o sea, esto me está intoxicando, yo necesito encontrar una respuesta adentro. Fui donde mi mamá, hablé con ella, mi mamá se le pusieron los pelos de punta, pero nunca me dijo que no. Me dijo, cagada de miedo, obviamente, yo también, pero siempre fue muy de, ¿sabes qué? Te agarro así durísimo y firme y vamos a lo que sea que tenga que ser, ¿no? Mi papá sí tuvo mucha más resistencia, mi papá es escéptico absoluto a cualquier cosa alternativa que no sea medicina. Pero ya llegábamos a un punto, miren, o sea, miren esto, como fue tan difícil ese año y no recibía ninguna respuesta como por digamos, la medicina tradicional, que mi papá, que es la persona más escéptica y lógica
escuchen
y tradicional
esto, por favor,
del mundo entero, un día entró y me dijo, te voy a llevar donde este vidente que me... Y yo... ¿Qué? O sea, te voy a llevar donde
¿quién
este vidente?
Te iluminó?
Sí, literal, como te voy a llevar donde esta persona porque me han dicho, porque ha trabajado con enfermedades. Y yo lo miraba como diciendo, ¿qué me estás hablando? Y me decía, o sea, estoy tan desesperado porque hay tanto que no estoy recibiendo de este lado que se supone que es lo que te debería de curar, que vámonos a probar esta otra vaina, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo conversé con mi papá, él también estaba cagado de miedo, pero yo siento que deep down él sabía que si la medicina no me estaba dando una respuesta, tenía que haber, o sea, ya en su resignación, en su miedo, en su resistencia a que su hija estuviese mal y se fuera a morir, era como, algo tiene que haber, ¿me entiendes? Claro. Y él sí tuvo un par de conversaciones conmigo en las que entraba a mi cuarto, me dijo que se ponía a llorar y me decía, gorda, pero estás segura, me dice chanchita mi papá, me decía, chanchita, pero estás segura, hija, pero mira, no sé qué, y yo, te juro, que no sé de dónde, hasta el día de hoy me lo cuestiono, yo no sé de dónde saqué tanta fuerza como para decir, me cago de miedo, pero... No hay vuelta atrás. O
es
sea,
que algo
yo
en tu
avanzo
intuición
porque
estaba...
avanzo, ¿me entiendes? Y ahí dejé el tratamiento un mes. Me tuvieron que hacer un procedimiento médico en el pulmón.
¿Y los doctores qué te decían, Nakata? Solo por curiosidad.
O sea, era un tema... ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención de la medicina. Para eso yo venía a estudiar medicina veterinaria. Entonces yo sabía los exámenes. Claro. Yo sabía, tipo, todos los exámenes que me mandaban. Sabía, o sea, entendía mucho de lo que me estaba pasando. Los doctores me decían... Qué difícil tener una paciente como tú. Porque además, yo soy re curiosa.
Claro.
Entonces, yo me metía mucho. O sea, no era que... De pronto, y no sé, me imagino que han tenido pacientes que también han sido estudiantes de medicina veterinaria o de medicina humana, pero yo tenía esta particularidad de que era demasiado curiosa. Claro. Entonces, en el cuestionarlo todo, porque evidentemente se trataba de mi vida y mi salud, habían veces en las que no tenían respuesta. Y cuando no tenían respuesta, se encontraban con ese signo de exclamación, de interrogación enorme en la cabeza. Y ahí yo decía, mierda, perdón por tanta lisura, pero ahí yo decía como, O sea, se supone que estas son las personas que me tienen que dar a mí una respuesta y no la tienen. Entonces significa que yo me tengo que quedar acá a la merced de que me digan o no me digan algo, que encuentren o no encuentren una respuesta. ¿Qué hago yo? O sea, ¿en qué momento me hago yo responsable de mi salud en todo este proceso? O sea, ¿en qué momento me doy cuenta que no está ahí en esa persona que me está mirando, sino que hay algo que tiene que pasar adentro mío como para que, o sea, al final, y tú también sabes esto como muy bien, que es, todos los síntomas tienen una función, todos los síntomas aparecen para decirte algo, ¿no? Entonces, en ese momento era, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? O sea, ¿por qué he tenido que pasar por todas estas cosas que me han llevado a ese momento en particular? Y aunque en ese momento no encontré la respuesta exacta, sí le di a mi cuerpo, le abrí a mi cuerpo la puerta que durante años estuvo cerrada. O sea, para mí mi cuerpo era como algo que yo tomaba por sentado 100%, y me funcionaba, yo hacía mucho deporte, me funcionaba para hacer deporte, me funcionaba para manejar, me funcionaba para ir a la universidad, me funcionaba para estar con mi familia, pero nunca fui consciente de eso. Claro. Y esa fue la primera vez en 22 años que me enfermé a esa edad, que literalmente vi a mi cuerpo como algo, ¿me entiendes? Como que dije, wow, o sea, no es como, o sea, ¿sabes? Como no lo estoy tomando por sentado, sino, wow, tengo manos, como... ¿Qué me quieren decir mis manos? ¿Por qué mis manos son así? ¿Me entiendes? Me iba al pulmón, yo tenía los pulmones destruidos, entonces me iba a los pulmones. ¿Qué está pasando acá? Como que si fibrosis pulmonar, que si colapso, tenía los alveolos. O sea, era un desastre mi pulmón. Y entonces yo decía, ¿qué hay aquí? O sea, ¿me entiendes? ¿Qué está aquí adentro? Y ahí fue que empecé como a cuestionar mucho a los doctores. Los doctores en un momento me decían, no, qué bueno. Es que, además, lo curioso era, no, es esclerodermia. Luego, no, es síndrome de Sjögren. No, es este...
¿Fibromialgia?
Fibromialgia fue lo primero que me dijeron, sí. Pero de ahí se fue a otro lado, ¿no? Olvídate la cantidad que es lupus, que artritis reumatoide, pero el problema es que yo tenía sintomatología de todas.
Claro, tengo todo, ¿cómo hacemos?
Entonces, ¿cómo ahí se llama? Es que entraba la interrogante, porque me decían, no te podemos decir que solo tienes lupus, o que solo tienes artritis reumatoide, era todo. Entonces, no había un nombre para algo que englobe todo, ¿me entiendes? Yo entiendo hoy en día que yo necesitaba esa intensidad de enfermedad como para poder...
Despertar.
Realmente mirar a mi cuerpo, claro. Que nunca lo había hecho, ¿no? Y para mí en ese momento fue suficiente con abrir la puerta y darle a mi cuerpo la importancia que tenía, y él empezó a sonar solito.
¿Qué significa darle la oportunidad de abrir? O sea, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Meditaste? ¿Te fuiste a alinear chakras? ¿Comenzaste a leer de, no sé, el péndulo hebreo?
Yo no hice nada de eso.
Escúchame, dime. O simplemente te conectaste y dijiste, cuerpo, sáname. O sea, no, por favor. O sea, danos la fórmula.
Mira, voy a ser súper honesta. Además que yo hubo un momento, yo siempre, además he tenido esto, yo no sé por qué, por alguna razón, como que no quiero molestar a nadie, no sé qué. Entonces ya mis papás estaban costeando un tratamiento que era tan caro, que yo no veía, además porque mi papá no creía en esas cosas, yo no veía como una posibilidad en ese momento de decir, oye, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y probar 70.000 terapias alternativas. Y además me funcionó darme cuenta que no era la persona que me alineaba los chakras, o la persona que me leía el tarot, o la persona que me hacía el péndulo hebreo, sino era yo. O sea, ¿qué iba a hacer yo para asumir la responsabilidad? Y empecé por mi cuerpo. O sea, literal me pasaba echada en la camilla en la cama de la clínica mirando al techo y decía, listo, ¿por qué órgano empezamos? Y era el órgano que se me venía a la cabeza. Empecé por los pulmones porque era el órgano que más afectado tenía, ¿no? Y le hablaba a mis pulmones. Y era como, hola. Literal, o sea, lo más pastrulo que se pueden imaginar, pero hola.
Los doctores decían que le pasó esta, ¿no?
Literal. Pero ¿sabes qué es curioso? Que mi reumatólogo me pidió que fuera a hablar con un grupo de mujeres que estaban transitando una enfermedad igual que la mía, porque él estaba sorprendido como yo era su paciente más joven. En teoría, las enfermedades autoinmunes suelen afectar a personas mujeres que tienen arriba de los 30, yo tenía 22. Y todo el mundo en la clínica me decía, estamos asombrados por tu capacidad de resiliencia. Yo nunca me sentí enferma.
Es que creo que ese es el secreto.
Nunca lloré. O sea, yo todo el día estaba feliz, a todo el mundo le sonreía, a todo el mundo le hablaba. Era como que para mí, y por eso te digo, fue de los mejores años de mi vida. Y la gente me mira como diciendo, estás demente, a punto de morirte. Y yo me sentía en paz.
Eso es, para mí, Cata, perdónenme que haga un panorama, pues eso hace la diferencia.
100%.
Yo he visto muchas personas enfermas, casi que terminales, y he visto personas que se han recuperado de una cosa que tú decías como, no la sé. Y era como... ¿Cómo que no la voy a hacer? O sea, me está jodiendo. Y era como, brother, o sea, está bien que seas positiva, pero yo no das, man. Y es como, ¿qué? ¿Tú me haces decir que me voy a morir? Mi abuela, 3 veces cáncer terminal, sigue vivita y coleando 92 años, ¿me entiendes? Wow. Entonces, yo creo que ese factor es crucial para una recuperación.
O sea, te la doy 100% porque era lo que yo sentía. Yo lloraba de felicidad, yo lloraba de amor.
¿Y felicidad de amor de dónde? O sea, ¿de dónde lo sacabas?
Porque no, o sea, yo siempre he sido una persona muy pa'lante, como muy optimista y mucho aprendizaje de todo y tal. Siempre he sido súper positiva. Pero en ese momento, te juro, hombre, que yo, de nuevo, siempre he sido como, creo que a mí la gratitud me salvó mucho. Y la gente me decía, ¿pero gratitud de qué? Y yo, de poder recibir el tratamiento.
Claro.
Gratitud de que el universo me mandó esto como para yo poder despertar y reaccionar y decir, wow, ¿qué está pasando con mi vida? O sea, si eso no me hubiera pasado, probablemente yo ahorita estaría en Australia o en Sudáfrica, que era mi plan para hacer una maestría en animales silvestres.
Claro.
O sea, y se me, o sea, literalmente fue como que me puso un camión, me plantó el camión ahí al frente de mi camino y me dijo, no, chola, por ahí no vas.
Claro.
Todo lo para allá. Y obviamente me revolucionó absolutamente todo, porque yo era la que decía, termino mi carrera a los 23 y hago no sé qué y me caso a tal edad. Y edad. Cero, o sea, cero de eso pasó. Y gracias a Dios que no pasó, porque eso era la proyección de mi automático, ¿me entiendes? De mis expectativas ajenas, de lo que en teoría debería ser.
De lo que probablemente también te estaba enfermando.
100%.
¿No? O sea,
100%.
Y le comienzas a hablar a los pulmones, ¿y cuánto tiempo pasa entre que comienzas este como... esta relación con tu cuerpo nuevamente, conexión, hasta que comienzas a tener pues unos resultados, digamos, que asombran a los médicos tradicionales?
Fue un mes de Catalina siendo realmente consciente de mi cuerpo.
Okay.
Como dándole amor, ¿qué necesitas? Como que, hola, acá estás. Me levantaba todas las mañanas y era como, hola, cuerpo. ¿Entiendes? Amorcito,
encanta.
Así. Y ahí nomás, como pedí que me suspendan el tratamiento, mi sistema inmunológico se estabilizó, me fui a Filadelfia que me vean, y cuando llegué mi file, yo iba más bien chancuana, ¿no? Con todos mis apuntes y tal.
Le mando esto a cojuez que no sé qué es, pero ya.
Sí, literal. Y me acuerdo clarito, es más, creo que tengo un video, ahora te lo muestro, de el doctor revisando mis exámenes, y literal, así como caricatura, miraba los exámenes y me miraba a mí. Miraba los exámenes y me miraba a mí. ¿Este eres tú? Y yo, sí. ¿Este eres tú? Y yo, sí. Y me dicen, no, te tenemos que hacer un montón de pruebas. Y yo, aguanta, un rato. Yo, además, un año haciéndome 7 millones de pruebas, lo que menos, o sea, quería era...
La vena destruida,
claro,
¿no?
Claro, o sea, hasta de los pies me sacaban sangre, de todas las inyecciones que tenía. Y me dijo, es imposible que seas tú. O sea, me dice, ay, el tejido pulmonar no se regenera, tu tejido es el tejido de un bebé. O sea, ¿cómo hiciste esto? Necesitamos que te quedes en la clínica para hacerte exámenes. Y yo...
¡Chao! Rate laboratorio no voy a hacer.
Vamos a hacer shopping, ¿me entiendes? Literal, dije, no, rate laboratorio, ni, o sea, no había manera que sea, de que me quede ahí en una clínica, además que no conocí, o sea, no, cero, estudio, no había manera. Y debo admitir, bueno, regresé, me dieron de alta, me mandaron a mi casa con 12 pastillas, que nunca tomé, no es una recomendación, por si acaso.
Disclaimer.
Pero nunca las tomé porque yo sentía que yo no estaba enferma, yo sabía que yo no estaba enferma. Y eran 12 pastillas que tenían millones de efectos secundarios y que me generaban demasiadas limitaciones. Y bendito sea Dios que no las tomé, porque ahí nomás entró el COVID.
Claro.
Entonces, mis defensas hubieran estado, mira...
Olvídate.
O sea,
underground,
finito,
total.
Literal, menos 500 grados para abajo. Y ahí, bueno, nada, entré como que, o sea, entré en la universidad. Para eso, en ese periodo, una vez que ya me dieron de alta y tal, yo dije, de nuevo, siendo muy racional, tengo que ver cómo me sané. O sea, ahí venía la pregunta, ¿no? Y empecé a estudiar. Justo hoy día un par de amigas que adoro me preguntaban, ¿cuántas certificaciones tienes?
Escúchame, creo que es la persona con más certificaciones que conozco en mi vida entera. Y eso que me junto con maestros buenos, ¿ah? Pero, brother, o sea, esta mujer tiene un CV que es página tras página, tras página, tras página, tras página.
De ahí viene mi curiosidad. O sea, claro, amigas me preguntaban y yo me acabo de dar cuenta que tengo como un Excel, porque una coach me dijo eso, porque me decía, tienes que cobrar más. Y yo, resistencia, hice esa tarea. Tengo 32 certificaciones.
¡Wow!
Y tengo más de 40 diplomados y cursos.
¡Qué bestia! Entonces, solo tengo 30 años. Este es mi único. ¡Qué bestia, Cata! Sí. Brutal.
Entonces, ahí entró mi desesperación por querer tener respuestas, por seguir avanzar. Y en verdad, algo que le puedo decir, que es algo de lo que estoy tratando como de salir del closet brujístico, es yo realmente soy fiel creyente de que nada afuera es más importante que tú. O sea, a mí el doctor no me sanó, la persona que me hubiese alineado los chakras, que me hubiese hecho el péndulo, o sea, no, nadie de esa gente me hubiese podido sanar, porque es de adentro, ¿me entiendes? Entonces, me pasa mucho con la gente que viene a buscarme, y yo lo primero que me aseguro primero es el tema del compromiso. O sea, vamos a revisar un poco tu compromiso, porque yo no te voy a sanar. Yo te puedo acompañar en el camino y puedo estar acá como agarrándote la mano y secándote las lágrimas y empujándote todas las veces que quieras, pero si tú no reconoces que tú eres tu propio sanador, o sea, yo no puedo trabajar contigo.
Claro.
Obviamente, te acompaño en el proceso de que te des cuenta que tú eres tu propio sanador.
Claro. Le das una oportunidad de...
Pero de ahí es como, eres tú. O sea, eres tú y tú y tú y tú y 50 mil millones de veces tú. Entonces ahí fue que, bueno, nada, empecé como a seguir estudiando, aprendiendo, curioseando. He leído un millón de libros y tal. Y llegó un momento en el que después de la o sea, de todo este proceso de enfermedad y tal, dije, bueno, me entró así mi lado ya más humano, puedes estar por ahí arriba en las nubes de amor y gratitud, y fue como, ¡oh! ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y regresé a mi carrera, medicina veterinaria, que fue la que me habían prohibido, me habían prohibido volver a esa carrera por un tema del sistema inmunológico, en teoría las pastillas que tenía que tomar. Y me di cuenta que en realidad yo regresé por puro miedo. Uh-huh. ¿Qué estaba haciendo? Regresar a los mismos patrones que antes que yo me enfermara.
Claro.
Estaba regresando por miedo a no tener un cartón, por miedo a qué voy a hacer con mi vida, por miedo a cuáles van a ser mis siguientes pasos. Ese miedo a no tener un norte era algo que me asustaba, uh-huh. O sea, me hacía temblar. Duré poco. Uh-huh. Dejé mi carrera a 3 meses de terminarla. Pero fui a hablar con mis papás y en verdad agradezco infinito. La respuesta de mi papá fue, tenías que probarlo. O sea, uh-huh. A mí lo único que me importa es que seas feliz y tú necesitas. Me dijo, yo siempre supe que tú no ibas a terminar esa carrera. Pero cuando viniste a decirme que querías hacerlo, tenías que probarlo. Claro, o sea, claro. Tú te tenías que dar cuenta de eso.
Un aplauso a tus papás, por favor.
Y mi mamá, por el otro lado, me miró con la misma... Literalmente sentí que tenía 3 años cuando me miró por primera vez y me dijo, tú eres sanadora.
Qué lindo.
Tú te vas a dedicar a eso. Y yo, o sea, yo ni siquiera sabía que me quería dedicar en ese momento, ¿me entiendes? Pero mi mamá me miró y me dijo, tú eres sanadora, gorda. Eso es lo que tú... O sea, me dice, tú no te das cuenta de lo que tú haces cuando estás. Solo cuando estás. Obviamente, llanto brutal. Y nada, al final del día eso es lo que hago. No me gusta mucho la palabra sanadora, un poco de resistencia ahí, pero me dedico un poco como que a acompañar a... Y evidentemente en ese... O sea... re chancona además. Entonces, en el empezar...
32 certificaciones, solamente quiero resaltar eso, por favor.
Entonces, en el proceso, o sea, en ese salto de decir, vamos a empezar a acompañar a las personas, yo necesitaba estar segura de que yo estaba lista para poder hacerlo.
Correcto.
Y empecé mucho con el tema energético primero, como empecé a estudiar el tema, y aún esto, por si acaso, no es esoterismo, no es física cuántica, señores.
Sí, hay cuánta gente dice, ay, esa huevada, bueno, esa huevada es la que la sanó, ¿no?
Sí, literal. Y nada, me metí mucho a estudiar el aura, los chakras, cómo funciona, todos los canales que hay en el cuerpo, como entender un poco de la anatomía energética, y luego fui pasando a poquitos como siguientes etapas.
No olvides, sabe, de todo es poco.
¿Son qué ves? Amor.
No, qué amor ni qué nada, qué bestia, Cata, en serio. ¿Eh? Y cuéntanos un poco este tema de los chakras, vamos a entender un poco los chakras, porque yo creo que la gente está diciendo como, por favor, Catalina, cuéntanos todos tus secretos. Bueno, parte del secreto ha sido revelado, de cómo se sanó. ¿Qué son exactamente los chakras? Bueno, yo sé bastante de los chakras, pero vamos a hacer una especie de página en blanco. Sé que hay 7, uh-huh. Sé que son puntos energéticos, sé que si se bloquean pueden haber enfermedades, pero no quiero hablar mucho más porque quiero que tú te explayes muchísimo. Uh-huh. Y cuéntanos, overall, ¿qué son? ¿No? ¿Cuántos tenemos? ¿Qué enfermedades típicas encuentras en tus sesiones relacionadas a los chakras también? Ajá. ¿Cómo sabemos si los chakras están o no balanceados? Entonces, haznos como una especie de resumen así completísimo. Yo te voy a estar fastidiando ahí si se te pasa algo.
Empecemos por lo primero, que es la manera más fácil para mí de como describir qué es lo que son los chakras. Es literalmente así como tu cuerpo físico tiene órganos, pulmón, corazón, riñones, etcétera. Tu cuerpo, pues, o sea, tu anatomía energética tiene ciertas estructuras que también es importante que cuides. Uh-huh. Primero, empecemos con los chakras, ¿no? Uh-huh. Los chakras, hay 7, digamos, que son estos como chakras principales, porque hay distintos canales y cosas a lo largo de todo el cuerpo, pero estos 7 chakras principales, que son los que la gran mayoría de gente conoce, no son solamente simbolitos ahí con colores bonitos.
Claro.
De hecho, cada color se atribuye a una energía distinta, o sea, esos colores no son así como casualidad, ¿no?
Eso te iba a preguntar, porque yo una de las cosas que no averigüé, o sea, sé bastante de los chakras, pero nunca me dio curiosidad decir, ¿por qué morado? ¿Por qué naranja? Entonces, ¿por qué? O sea,
de hecho, es o sea, a ver, empecemos como por el primer chakra. Estos 7 chakras están ubicados como desde como la base de tu columna, más uh-huh. o menos como para que entiendan, hasta la parte más alta de tu cabeza, que es como tu corona, ¿no? Cada uno de estos centros tiene un color específico, tiene una energía específica, un elemento distinto, como un contexto distinto, ¿no? Si es que empezamos, por ejemplo, por el primer chakra, el chakra raíz es rojo. ¿Por qué? Porque es el chakra más terrenal, es el chakra más físico, es el chakra que se encarga como de la supervivencia, es el chakra que se encarga como del miedo, ¿no? El siguiente chakra es el sacro, y la naranja tiene mucho que ver con la creatividad. O sea, es un color que a nivel energético se asocia mucho con la creatividad, y ese chakra se encarga de creatividad, se encarga de relaciones, se encarga como de relaciones como sexuales, de placer. Y es el chakra como de la creación, por así decirlo, ¿no? Se asocia full con ese color. De hecho, este es uno de los chakras en los que más enfermedades hay, sobre todo en mujeres.
La reproductiva.
Muchas enfermedades, tipo ovario poliquístico, miomas, quistes, hay muchas cosas muchos trastornos, por así decirlo, mucha sintomatología a nivel físico, uh-huh. cuando este chakra está bloqueado. Uh-huh. De ahí nos vamos al plexo solar. El plexo solar es amarillo. Uh-huh. El amarillo es como la energía, literalmente. Uh-huh. Es el color como de la felicidad, ¿no? Y este es el chakra del poder personal, del, de la autoconfianza, como esta seguridad, ¿no? Nos vamos al chakra corazón. El chakra corazón tiene dos colores, como entre verde y rosado. Depende, yo conecto mucho, o sea, cuando trabajo con una persona es qué color le va a funcionar más a la persona y elijo el color, o sea, el tipo de cuarzos. Uh-huh. Es el chakra como el amor, uh-huh. las relaciones, el amor propio, el amor universal, ¿no? Toda esta expansión. De ahí nos vamos al chakra garganta, azul. Uh-huh. Azul es comunicación, azul es como profundidad. Y este chakra viene mucho de la autenticidad. O sea, cuando hablamos de expresión y de comunicación, es literalmente es uno de los más importantes y la gente no suele darle mucha bola.
Por eso
acá, por ejemplo.
Tanto para cuidar, porque mi chakra siempre está desalineado.
Y este, por ejemplo, es uno de los chakras, otro de los chakras en los que más trastornos hay: hipotiroidismo, uh-huh. por ejemplo. Trastornos en la tiroides, desbalances hormonales que se complementan con el chakra sacro. Y en uh-huh. el plexo solar, problemas digestivos. Uh-huh. Diarreas, estreñimientos, colon irritable, cualquier cosa. Y en verdad, si nos metemos mucho más a profundidad, empiezas a entender el porqué de esta relación, o sea, el porqué de esta relación física con energética, ¿no? De ahí nos vamos al tercer ojo, el morado, porque el morado es el color de la transmutación, de la espiritualidad. Y ese es el color, o sea, el tercer ojo es como...
Es mi color favorito, no sabía que tenía que ver con la transmutación.
Sí.
Wow.
Transmutación, transformación, energía, pero una energía muy... es re poderosa, de hecho, cuando pienso en morado, cierro los ojos, se me viene el arcángel Zadkiel, de hecho, que es el arcángel como del perdón, de la liberación, porque el morado es eso, es como esta transformación, ¿no? Intuición, 100%, pero también mucho el tema de como de la paz mental. La ansiedad, por ejemplo, está acá. La gran mayoría de personas que tienen ansiedad es porque entran mucho en razón y bloquean su intuición, ¿no?
Eso me ha pasado. Ahora en la lectura de Laura que me hice, sí. se me tenía mucho bloqueado eso, porque soy muy racional sí. a veces.
Y también es normal, porque tienes una hija.
Sí.
Entonces
sí.
también estás como más pendiente de todo, ¿me entiendes? Claro. Como que en cierta hora aparece como mucha más rigidez mental, ¿me entiendes? Porque hay más cosas de las que te tienes que hacer cargo de pronto y necesitas un poco más de estructura como para que no se te pase nada o estás pensando en más cosas, entonces también va un poco por ahí. Y ahí nos vamos al chakra corona, que está aquí arriba, uh-huh. que es, yo siempre digo, es nuestra puerta de entrada con el mundo espiritual. Uh-huh. Si estás cerrado es porque estás desconectado de ti. Y si
lindo.
Es que no estás conectado contigo, imposible que conectes con lo maravilloso que está ahí arriba.
Me encanta.
Y sí, cada uno de los chakras trabaja una energía distinta, como te digo, tiene un contexto distinto, re importante de trabajar. O sea, yo siempre digo, así como tú una vez al año vas y te haces tu chequeo médico, si no lo haces, hazlo. tu chequeo médico como a nivel físico. Yo, por ejemplo, voy a hacerme mi chequeo oncológico porque mi familia es como Catalina, anda, ya claro. voy a hacerme mi chequeo oncológico y ginecológico y todo lo demás. Pero yo me hago muchos, o sea, yo me hago chequeos profundos mensualmente.
Qué increíble. O sea, ¿tú propio o tienes a alguien más? Ah, qué cool.
Yo propio. Ya. Es que todo lo que yo hago y lo que hago, o sea, si yo solamente pudiera hacer que la gente entienda que todo es adentro. Claro. Como que eso es...
Después de tu historia, mira, si la gente ya no cree, o sea, cierren este episodio.
Sí, bye, chao, hasta mañana. Entonces sí, lo hago yo sola, a mis perros les trabajo los chakras, todos.
A Kala, que está acá al frente, ¿no? Kala.
Bueno, a Lola, que es mi otra
Lola, que está por ahí melodeando.
Trabajo mucho como que con a nivel energético con las uh-huh. plantas, haciéndoles reiki. O sea, la gente que viene uh-huh. a mi casa siempre me dice, tus orquídeas, mi orquídea tiene 45
sí.
flores.
Wow, y sí, la sí, la estamos
es como,
viendo.
¿Qué? Y yo, o sea, es como... Todo es energía sí. al final del día. Entonces, okay. me parece como de alguna manera como limitarte a, literal, así como Alicia en el País de las Maravillas, uh-huh. a todas las maravillas que pueden estar del otro lado simplemente porque... Y entiendo que muchas veces este escepticismo viene desde una resistencia que en realidad es un miedo. Uh-huh. O sea, es un miedo camuflado en esta resistencia, ¿no? En eso, no, eso no funciona, no, eso no sirve. Pero yo puedo decir, y todos mis clientes, gracias a Dios, que... En verdad, agradezco profundamente que cada una de las personas que vienen al día siguiente siempre tienen un feedback para mí. Mm. Es como, oye, me levanté el otro día, le hice una sesión a la abuelita de una clienta mía. Se me llenó el corazón literalmente cuando me decía, o sea, ha pasado años buscando algún tipo de terapia que le pueda ayudar. Se ha hecho millones de cosas. Me dice, o sea, hoy día se ha levantado y le hice con una sonrisa en la cara. Me Qué dice hermoso. Que te ama, quiere una siguiente sesión. Y yo como...
Qué lindo.
O sea, estas cosas de verdad... funciona.
100%.
Y es importante cuidar tu anatomía energética.
O y eso sea, te iba a decir. Importante. ¿Cómo, qué cosas pueden desalinear nuestros chakras o qué cosas pueden generar que, digamos, nuestros chakras estén en desbalance? Como qué tipos de, no sé, como influencias existen que hacen que tus chakras se bloqueen o vengan estas o aparezcan esta sintomatología, como que hay un común denominador, me invento, no sé, relaciones tóxicas, bloquea el chakra, no sé, raíz y sacro, o sea, como hay esa relación.
Sí, igual, o sea, por ejemplo, uno de los motivos por los que he estudiado tanto es porque usualmente hay ciertas cosas que son como muy teóricas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, tú también en la bioneuromoción, es como, o sea, muchas veces pasa que es como que este síntoma se biodescodifica de esto, o sea, como que siento que muchas veces hay un montón de, sobre todo en los chakras, que sí. Es algo como que muy, muy teórico, y yo creo que es, si bien es cierto, hay ciertas cosas que son como común denominador, siempre es individual, o sea... Siempre, por más de que, no sé, pues, a mí me llegue, no sé, viene Domi y tiene el chakra de garganta cerrado y luego me reviso yo y tengo el chakra de garganta cerrado, no voy a asumir que es por la misma razón.
Claro.
O sea, siempre me meto a preguntar
no,
qué
si
está
no estarías
pasando.
Dentro de la medicina tradicional otra vez.
Exacto. Es, ¿qué está pasando? Como que es un poco de contexto, ¿no? Entonces, sí, hay ciertas cosas. De hecho, uno de los chakras, y eso es algo que es otro tema, pero que me apasiona, pero no me voy a explayar tanto por allá. El chakra corazón muchas veces se cierra por un trauma en infancia. Y ese trauma, entre comillas, viene como de esta desconexión. En algún momento aprendimos, lamentablemente, como sociedad o en nuestra familia o lo que sea, que hay que tener cierto control de tus emociones. Que ay, no le puedes decir nada porque llora. Ay, es que esa niña es demasiado sensible. Ay, que lloras por todo. Ay, que no seas intensa, que no seas dramática, que no seas no sé qué. Entonces, todo eso se traduce y un niño lo interpreta como, no puedo sentir. ¿Me entiendes? Entonces, ahí bloqueo automático del chakra corazón. O sea, literal, es como si... derritiera cemento alrededor y se solidifica de una manera que es difícil romperlo, porque son creencias que han acompañado a la persona durante toda su vida, que no digo que no se puedan romper, siempre se puede romper, siempre hay un cambio que se puede hacer, pero es un proceso de pronto como más complejo, ¿no? El tema del chakra garganta, ¿cuántas veces hay cosas que queremos decir que no decimos? Conversaciones pendientes. El otro día hablaba con una chica y le digo, ¿tienes alguna conversación pendiente? Y me dice, pucha, creo que no. Y le dije, cierra los ojos un segundo, ponte las manos en el corazón y pregúntate cuántas conversaciones tienes pendiente desde que tienes conciencia. Y literalmente fue como se puso a llorar. Y me dijo, miles. Y le dije, es que ahí está tu chakra garganta bloqueado. O sea, a veces pensamos que es algo ahorita y la energía no conoce ni de tiempo ni de espacio.
Eso
entonces,
es lo que te decía.
O sea, puede ser algo de hace 15 años que se sigue manifestando ahorita. Como puede ser que, no sé, pues, sea algo de ayer, ¿me entiendes? Pero sí, chakra garganta pasa mucho, o pasa mucho también en esto como de reprimir, de, no sé, me quiero pintar el pelo morado, pero todo el mundo me va a juzgar, entonces ni cagando me lo pinto.
Claro.
Estoy bloqueando una expresión de mi ser,
claro.
¿Me entiendes? Y eso pesa. O claro. sea, por más de que la gente no lo vea, no lo sienta, o lo pase piola, como que no pasa nada, ya... todo pesa. Y gota a gota, literalmente.
El agua se agota literal.
Sí, o sea, el vaso termina rebalsándose y es como abrumador. Y hay mucha gente que llega a mí y me dice, estoy en crisis existencial. Y yo, o sea, rico que vengan a buscarme en ese momento porque es un espacio de transformación súper rico para como para aprovechar y darle la vuelta. Pero por favor, no esperen a estar en crisis, o sea...
Es que, Cata, es algo tan difícil. O sea, yo te lo digo, es como que yo trabajo mucho en temas de prevención, tanto a nivel como empresarial, como a nivel uno a uno. Y digo... ¿por qué me tienes que llamar? O sea, cuando estás tipo con... ¿me entiendes? Como a punto de estallar. O sea, en general, como que creo que los seres humanos estamos acostumbrados a trabajar bajo, ya no puedo más con mi vida,
exacto.
Entonces me voy al doctor,
exacto.
¿No? O me aparece un cáncer, recién me comienzo a preocupar por la alimentación y los traumas de mi infancia.
Ahí, o sea, ahí es, como estoy en crisis, voy a buscar a alguien afuera que me dé la solución.
Correcto.
¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, ahí hay, te estás desconectando todavía más. O sea... literal, no sé, estoy en crisis, voy a buscar un psicólogo. O estoy, me siento, no sé, cáncer, voy a buscar al doctor.
Claro.
Siempre te vas a buscar afuera. Entonces, estás simplemente como, o sea, agrandando la brecha de entre tú y tú, literalmente.
Porque el mensaje que le estás dando al cuerpo es básicamente, necesito de alguien más para sanar. O sea, 100%. No creo mucho en mí.
100%.
O no creo nada en mí.
Sí, y esa es una, o sea, de hecho, esa es una de las creencias como... más limitantes que existen, el que tú creas que tú no puedes hacer nada, porque claro, el razonamiento, y lo entiendo, porque al final del día es como el mundo en el que hemos crecido, ¿no? Pero el razonamiento es, o sea, si me siento mal, voy al doctor, porque el doctor estudió y el doctor sabe
claro.
qué decirme, ¿me entiendes?
Claro.
Pero realmente, ¿sabe qué decirte?
Claro.
O sea, ¿cuántos de ustedes han ido al doctor y les han preguntado cómo están, cómo se sienten?
No, y si vas al doctor es como que agarra y dice, a ver, voy a sacar tus análisis dicen, ¿no? Ahora te toca entonces esta pastilla, y es como, pero a ver, ¿en serio esa pastilla? ¿No?
Sí. O sea, y
siento que leen su recetario.
Corticoides para todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y ojo, no tengo nada contra los doctores, de hecho, esto es algo que a mí me ha generado mucha resistencia, y por eso decía que estoy un poco en modo como salir del closet brujístico, pero yo también soy re científica, re racional, y muchas de las personas que me rodean, o sea, mis mejores amigas son o medicina humana o medicina veterinaria.
Bueno, mi abuelo es el fundador de la Cayetana, o sea, ¿qué te puedo decir?
Auxilio, tipo, o sea, auxilio, ¿me entiendes? Uh-huh. Mi cuñada que amo y adoro es doctora, o sea, tengo muchas, como muchos doctores por ahí afuera en el mundo.
Pero por algo será.
Sí, 100%, pero también se genera esa resistencia porque obviamente también siento que puede ser una falta de respeto como para ellos, como, oye, yo he estudiado todo este tiempo y tú Correcto. Me vas a venir a decir que no, o sea, no, tampoco va por ahí. O claro. sea, yo creo que la medicina funciona, sí. no digo que no, simplemente como que hay aplicaciones distintas. Igual, regreso a lo mismo y lo voy a repetir 80 veces hasta que lo entiendan, es nadie sabe más de ti que tú.
Correcto.
Nadie. Entonces, o sea, por ejemplo, a mí, cuando me dio COVID, ya se imaginarán, además, con antecedente pulmonar, mis papás noicos, como Catalina, por favor, casi que ni respires, no te muevas, no nada. Ajá. Aldo, noico también. Ajá. Y yo no tomé ni una pastilla. Claro. Ni una. O sea, la gente... Y es curioso porque, claro, hablando con mi mamá me decía, yo no sé qué voy a hacer contigo, porque dice que desde que yo soy chiquita me enfermaba por algo y yo, 3, 4, 5 años, no tomaba ni el jarabe, ni la pastilla, ni el remedio, nada. O sea, me rehusaba
Soy yo toda mi vida. Mi hija no ha tomado nada nunca y no va a tomar nada nunca.
Me encanta, me encanta. Entonces, sí, o sea, es un poco como... Creo que uno de hecho, nosotras ya como personas que trabajamos un poco en esto, pero también compartir esta información con la gente que resuene es... El mejor regalo que le pueden hacer a sus hijos, ni qué decir a ustedes mismos, ¿no? Pero el mejor regalo que le pueden hacer a sus hijos es hacerles saber a ellos todos los días lo que son capaces de hacer. Uh-huh. O sea, el momento en el que tú le empiezas a sembrar esa semillita como a tu bebé o a tu hijo de 5, 10, 15, 20 años y reforzarle que tú, que eres la persona que más confianza y más seguridad tiene en él, le diga eso, es como, o sea, ¿dónde está mi capa? ¿Dónde están mis lentes? Que puedo volar, o sea, no hay imposibles, ¿me entiendes?
Mi hija es así, alucina. O sea, se pone una pulsera y hace así, como diciendo, dime wow. ¿No? Dices, wow, Catalina. Pues se llama Catalina. Wow, Catalina. Y es como caminas todo alegre.
Porque es que, o sea, los niños buscan eso en los papás.
Le encanta llamar la atención.
Eso es maravilloso. De hecho, ahí hablando de niños, los niños no se pueden hacer en alineación de chakras. Así que si van donde algún sitio.
¿Hasta los 18?
Depende. O sea, es como muy particular. Yo he trabajado, por ejemplo, con un niño que tenía autismo.
Ya.
Lo trabajé a los 15 años.
Ya.
14, 15, 14.
Por ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede trabajar?
Porque hay ciertas estructuras anatómicas, como por ejemplo los chakras, que no se terminan de formar del claro. todo hasta cierta edad. Porque claro. además ya yéndonos un poco más como a psicología o a trauma o neurociencia por uh-huh. esa rama, está comprobado que los niños de los 0 a los 7 años son mamá. Mm. Entonces es como comparten casi que el mismo sistema nervioso. O sea, lo que sea que sienta la mamá, lo siente el hijo.
Eso hace mucho sentido.
Demasiado. Sí. Lo que siente la mamá lo siente el hijo y de hecho es como justo estaba leyendo un libro la semana pasada que decía el niño se lo toma todo personal. Mm. Entonces si tú estás molesta porque te peleaste con tu esposo y estás molesta y viene Catalina y te mira y percibe que estás molesta, va a pensar que es contra ella.
Ay, con razón, siempre me da un beso cada vez que estoy así como molesta. No paro muy molesta, para serte sincera, pero cada vez que estoy así como, ay, no puedo más, me da un beso. Ay, no.
Es porque piensa que es ella. Claro. Porque o sea, tú eres su mundo. Entonces claro. ella siente que tú eres, o sea, ella es su mundo también, uh-huh. ¿me entiendes? Entonces, los niños entienden más de lo que nosotros creemos 100%. Que ellos entienden. Entonces, obviamente no es que vas a ir y vas a agarrar a tu hija de mejor amiga y le vas a contar todos sus problemas y todos uh-huh. sus temas, ¿me entiendes? Pero explicarles cuando hay mudanzas, explicarles cuando te sientes mal o estás molesta porque tuviste un problema y es, no sé, gorda, ahorita necesito un espacio, como no es contigo, mamá uh-huh. necesita salir a tomar aire o, no sé, a tomar un café, ¿me entiendes? Como que los niños entienden uh-huh. y necesitan que esa seguridad de mamá y también de papá, por supuesto, sea clara. Uh-huh. O sea, que sea un mensaje claro y conciso y que ellos puedan quitarse ese peso encima de, no es mi culpa. Porque después, ¿qué pasa? Que los niños piensan que tienen que hacer algo para resolver la situación claro. de los papás.
O para recibir amor de los papás también.
100%.
Sí, eso es demasiado cierto. Y de hecho, ahí quiero entrar un poco más también en el tema de las personalidades, ¿no? Y cuán importante es conocerte a raíz. O sea, desde raíz, ¿no? Y ahí viene un poco el tema de Human Design, que es algo que hemos tocado a profundidad en un episodio anterior. Pero sí me gustaría traerlo a este porque creo que guarda mucha relación 100%. Con lo que venimos hablando. Las personas llegan un momento en la vida en que, ok, si tienen una crisis, ¿no? Viene un síntoma, vienen diferentes factores que de cierta forma están dando, pues, un mensaje hacia el exterior y básicamente es como un ayúdame, pero no sé cómo interpretarlo. Uh-huh. Entonces, luego tenemos esta herramienta que se llama Human Design, que, bueno, nos vas a contar un poco de qué se trata. Y también me gustaría como dirigirlo, Cata, hacia cómo el Human Design nos puede ayudar a encontrar realmente nuestro propósito. Porque hoy en día veo mucha gente, sobre todo gente mayor, que comienza a tener enfermedades crónicas tipo cáncer, o sea, cosas fuertes cuando ya son mayores porque nunca encontraron un propósito que realmente les llene o porque se retiran de algo porque piensan que, claro, parte de la vida es retirarte cuando, ojo, yo creo que si amas algo, ¿por qué te tienes que retirar, no? Entonces, claro, vienen estas personas mayores y se encuentran en esas enfermedades y claro, si les preguntas cuál es su propósito, es como que se levantan en la mañana y es como, no tengo idea.
Claro.
Y a mí me parece muy curioso la forma en la que tú abordas esto a través del Human Design, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata el Human Design y cómo podemos, de cierta forma, utilizar esta herramienta para encontrarnos o para encontrar un propósito, así tengamos 50, 60, 70 años. O sea, creo que no hay un límite de edad para poder llevar a cabo esta herramienta.
Cero. De hecho, o sea, antes de entrar a Human Design, hay esto como que me gusta, que es el tema de, yo no sé si la gente sabe, pero así como hay adicciones a la droga, al sexo, a las compras, al trabajo, hay adicciones a las emociones. Entonces, sí, se generan literal y generas una dependencia, porque sientes una emoción, hay un proceso fisiológico en el cuerpo y entonces el cerebro te va a pedir más de eso porque le funcionó, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que en mi caso, por ejemplo, y menciono lo de las adicciones, porque Human Design también un poco que apareció para mostrarme cuáles eran mis adicciones emocionales.
Ay,
¿entiendes?
Dios mío, tengo tantas.
Entonces,
al deporte era una.
Tal cual. Y de pronto no era como la acción per se, era lo que tú sentías o lo que
reconocimiento
pensabas que
100%.
Sentías, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, y esa adicción al, o sea, el deporte era lo que te hacía sentir reconocida por alguien o por alguien es eso.
Importante, exacto.
Entonces, ahí es como que se genera una adicción a ese sentimiento, a esa emoción de estoy siendo reconocida. Entonces, así es que es el deporte. Y ojo, así como cuando no se puede
me encanta.
No sé, una adicción, por ejemplo, a la cocaína, me invento, y hay un proceso de retirada y hay ansiedad, vómitos y tal, pasa lo mismo con las emociones. O sea, también hay un desbalance físico a nivel, en cortar un proceso de adicción a las emociones.
Yo entré en depresión cuando dejé el deporte a nivel profesional, casi profesional.
Claro, porque, o sea, evidentemente es como que te están quitando toda esta dopamina que aparecía de pronto, ¿me entiendes?
Y te pierdes, Cata, porque no sabes quién eres sin eso.
¿Ahora qué? ¿Me entiendes? Que fue un poco lo que me pasó a mí con la medicina veterinaria. O sea, me quitaron la medicina y todo el plan que venía con la medicina veterinaria y dije, ¿y ahora quién soy? Y ahí me entró un poco el tema de lo de Human Design, que es esta herramienta que, como yo digo, es este GPS. Es como si agarraras tu teléfono, pusieras Waze y es como, quiero ir a mi casa. Y tu casa eres tú. Entonces, literalmente es como que te
muestras. ¿Qué pasa si no sabes a dónde quieres ir? Igual te funciona.
Igual te funciona, okay, 100%, okay. Porque el digamos como que la meta siempre eres tú. Entonces, por más de que no tengas claro si quieres ir a San Antonio, si quieres ir a, no sé, a Tanta, o si quieres ir a Lucio a comer, me invento, siempre tienes que ir tú. O sea, siempre es tu cuerpo el que se está moviendo,
correcto,
¿me entiendes?
Correcto.
Entonces, es lo mismo en Human Design, como siempre eres tú. Y para mí Human Design fue esta herramienta que definitivamente abrió también puertas a, de hecho, me abrió a mí de nuevo la puerta con el tema del cuerpo, porque claro, salí de la enfermedad y de nuevo empecé a tomar cierto como, o sea, por sentado mi cuerpo, y luego entré en un momento en el que sentí mucha culpa y literal lloraba porque decía, o sea, mi cuerpo literalmente me salvó de la muerte y sigo sin hacer deporte, sigo sin comer como debería de comer, sigo, no sé. Entonces entré como que en esa sensación de culpa y yo tengo mucha conciencia con el cuerpo, o sea, a mí mi cuerpo es brutal, o sea, le juro que, no sé, la semana pasada Argos, acá mi gran Andrés mayor, que es literalmente todo para mí, se cayó de las escaleras.
Wow.
Y es brutal, al día siguiente el nivel de estrés que yo tenía era mi cuerpo. Estómago suelto, contracturas, dolor de cabeza, no me podía parar de la cama. O sea, mi cuerpo somatiza así, ¿no? Entonces, Human Design me mostró también esto como de, oye, tienes mucha conciencia a nivel de cuerpo, como empieza a trabajar con tu cuerpo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo cierto deporte que, entre comillas, no me gusta ponerle como deporte porque siento que yo también vengo a hacer deporte competitivo. Entonces me pongo, siento que deporte es competencia.
Correcto.
Y quiero salirme un poco de ahí. Entonces es simplemente movimiento. Y el movimiento es como honrar a mi cuerpo. Entonces eso, check, que me lo enseñó Human Design, ¿me entiendes? Y Human Design es como esta herramienta que te muestra ciertas características o ciertos aspectos de ti, cómo funciona tu energía. Y no conozco a ninguna persona, debo haber hecho fácil unas 100 lecturas, ¿ya? Y no conozco como, o sea, a ninguna persona que me haya dicho,
no va,
cero.
Claro.
Y eso, que como era una herramienta nueva, ahora está un poco como de moda, yo estudié esa herramienta hace como 4 años, y recién la comparto hace menos de un año.
Nada.
Y no la muevo. O sea, todas las lecturas que he hecho ha sido porque la gente ha buscado, o sea, oye, estoy buscando a alguien, tú haces, y yo, sí, ya, claro, yo hago, ¿no? Pero no porque yo la mueva.
¿Y por alguna razón no la mueves?
De nuevo, porque siento que tenía cierta como, ahorita estoy ya en este modo.
O sea, como una incongruencia entre lo hago, pero como I don't walk my talk, ¿me entiendes?
Ya, yeah, yeah.
Sorry por el Spanglish, pero no encontré otra palabra para usarlo.
Viene un poco por esto que te comentaba justo al inicio de empezar el podcast, que es que siento que he tenido muchas lecturas. A mí Human Design fue una herramienta que me pareció tan transformadora y tan enriquecedora que siento que la gente buscaba las lecturas y era como, era tanta información que tenían disponible, pero luego, ¿qué haces con esa información?
¿Cómo
y en
la
verdad, por mí genial, porque al final del día es como, o sea, me pagan lo que pido que me paguen. Correcto. Y todo bien, pero ese no es mi propósito.
Correcto.
Yéndonos al propósito, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, para mí, a mí me vale madres que tú me pagues y yo te transmita una información. Claro. O sea, eso lineal no me funciona. Yo necesito que tú integres, que tú aprendas, que tú vivas, que haya coherencia entre tu gráfico y tú. O sea, al final del día, si es que...
Esto es importante, coherencia entre tu gráfico y tú. Eso me parece demasiado importante resaltar. Ojo.
Sí, o sea, es que si al final del día me estás buscando a mí por algún tipo de ayuda, sea Human Design, sea sanación, sea lo que sea que quieras como trabajar conmigo, por eso yo siempre decía hace un rato, me aseguro el compromiso. O sea, porque si me estás buscando es porque hay algún cambio que quieres hacer en tu vida. Entonces, ¿realmente lo quieres hacer? Porque si realmente lo quieres hacer, que la información no muera en la sesión. Haz algo al respecto con eso, ¿me entiendes? Y la dejé de compartir porque, claro, era un montón de información la que compartía.
Es demasiado.
Y sentía que la gente no estaba dándole la importancia que a mí me gusta. O sea, más que a mí me guste, es como que la importancia que yo sé que esa herramienta tiene, el power que esa herramienta tiene. Claro. Entonces, justo lo que te comentaba, como ahorita estoy en este proceso como de crear una especie como de journey, como un camino de Human Design, en el que no va a ser una sesión como una sola sesión, uno a uno, y tomes tu gráfico, aprende, no sé qué, bye, no. O sea, va a ser un espacio en el que es como, conoce tu gráfico, integra tu gráfico, entiende tu gráfico y vive en coherencia con tu gráfico, y lo podemos orientar a, no sé, a relaciones, a crianza, a comunicación.
Como un plan de acción hacia eso.
Vamos a aterrizarlo. Claro.
Que es lo más difícil para la gente, alucina. Sí. Yo creo que en general hay mucha información acerca de qué deberíamos hacer para sentirnos mejor, pero es como, si no tienes a alguien, obvio, con ese conocimiento, 32 certificaciones de por medio, no, o sea, es como difícil de también aterrizarlo, ¿no? Y yo me imagino que la gente debe estar escuchando esto, Cata, y debe estar diciendo, ¿cómo miércoles trabajas con mi energía? ¿Qué información necesitas para tú trabajar una gráfica de Human Design?
Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y hora exacta de nacimiento. Y, en verdad, ahí, saliendo del closet, trabajando mucho en eso, hay un plus mío, que es que yo tengo mucha sensibilidad energética. O sea, tengo mucha percepción energética. Entonces,
estamos con una bruja acá.
Entonces, no es una sesión solo Human Design, ajá, ¿me entiendes? Es una sesión en la que exploramos cada uno de tus gráficos y vamos descargando información, ajá, que me llegue a mí respecto a ti en alguna situación en punto, o sea, en específico, ¿no? Entonces, trabajando el tema del propósito, por ejemplo, más que, siento que el propósito, o sea, más que, no sé, siento que de alguna manera está como que entre romantizado, que es como que vive tu propósito, sí, ¿me entiendes? Y siento que no va tanto por ahí, sino es más como... Para mí, y esto lo llevo al tema del propósito de Human Design, de sanación, de chakras o de lo que sea que tú quieras, es de nada te va a funcionar absolutamente nada si no sabes quién eres. Entonces, es necesario que te conozcas, que te entiendas. El autoconocimiento para mí es realmente un superpoder. Entonces, si hasta ahora no te has hecho el espacio como para hacer una pausa y preguntarte quién miércoles soy y quién miércoles quiero ser, ese es el momento, esta es tu señal.
Les dejo el link de Cataca para que le hagan, para que la escriban, por favor.
Este es el momento como para hacer eso porque... O sea, mira, hace nada que me llamó mucho la atención, le hice la pregunta a un señor, ojo, señor, tenía como 57 años que me vino a buscar, que es algo que me gusta mucho de eso.
¿Cuántos tenías? ¿57?
Yeah. Cada vez hay más hombres mayores que vienen a buscar y me encanta porque siento que, claro, rompen con el molde de que además soy una chibola que les está hablando de un tema que los saca totalmente de onda, entonces... Eso fue algo que a mí me costó mucho. Claro, yo a los 22 años daba sesiones y yo decía, ¿quién va a venir a contratar a una chibola de 22 años?
Es que, ¿sabes qué pasa? Eso es lo que a las empresas les falta, sorry. Pero yo trabajo con empresas Cata y es como, ¿por qué tienes que hacer un examen de salud, no sé, ocupacional y no le metes una lectura de aura o una alineación de chakras como parte de tu bienestar? ¿Me entiendes? Y las empresas que estén escuchando esto, por favor, contrátennos, les hacemos un plan de bienestar que nunca en la vida van a tener que pagar por un, ¿cómo se llama? Una factura de salud de su gente.
Sí, literal. Literal, 100%. Y bueno, nada, como, ¿qué se está diciendo?
Estabas hablando del propósito. Ay, y del señor de 57.
Bueno, viene y claramente tenía los millones de soles en su cuenta, tipo todos los viajes y todos los lujos que podían existir. Y el señor venía principalmente porque se sentía tremendamente vacío y venía porque una amiga de su hija le había recomendado las sesiones conmigo. Y viene y literal lo escuché hablar fácil unos 35 minutos. Solo hablaba, ¿ya? Se calla. Lo miro y le digo, ¿cuál es tu color favorito? Y me dice, se queda así como que mirándome, como que, ¿qué?
¿Qué me está preguntando?
¿Qué fue, claro, mañana? O sea, te acabo de contar mi drama existencial. Y tú, ¿cuál es tu color favorito? Y me dijo, azul. Y le dije, ¿hace cuánto tiempo ese es tu color favorito? No, toda la vida. Y le dije, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una pausa para preguntarte cuál es tu color favorito? Así, ¿eh? El señor así. Nunca. Y yo, ahora imagínate cuántas cosas no te has preguntado.
Mierda. Lo mataste.
O sea, se quedó así como, no sé dónde me apareció esa pregunta en ese momento. O sea, no sé cómo fue que, de nuevo, yo y mis
y tus brujos, sí. Ya sea Carla que está acá del frente que te mandó o Argo que está acá.
Y claro, y ahí para mí también fue como una puerta brutal porque fue como un... Eso fue lo que yo hice cuando yo estaba enferma. Mm. Yo me pregunté todo, ¿me entiendes? Y siento que es algo que la gente no hace. O sea,
es que te incomoda, Cata, y implica un cambio y la gente no está dispuesta a eso.
Y aún. No solo eso, sino que al final del día, y ojo, está bien, no todo el mundo tiene que conocerse y no todo el mundo tiene que sanar. Yo siempre digo como, habemos en este mundo los que tenemos que sanar y hay los que son tremendamente terrenales y tiene que haber un equilibrio y ya. O sea, no todos tienen que sanar si no quieren, como libre albedrío, cada uno hace con su vida lo que quiere. Pero claro, si este señor estaba viniendo a buscarme es porque era un ser tremendamente terrenal que necesitaba un cambio en su vida. Mm. Entonces aparece cuando le hago esa pregunta y claro, no se había preguntado nunca por qué había estudiado lo que había estudiado, no se había preguntado nunca cuál era su comida favorita, no se había preguntado nunca por qué se casó, no se había ni siquiera preguntado si seguía enamorado de su esposa.
Wow.
¿Me entiendes? Mm. Entonces, obviamente entras en este piloto automático que también genera una adicción, que también genera una dependencia por todo lo que aparece y todo lo que se segrega en tu cuerpo a nivel... Les presento a Gaia. O sea, a nivel como fisiológico.
Claro.
Y claro, y fue como un, listo, vamos a empezar a conocernos. Dios. O sea, necesitas empezar a conocerte, necesitas saber quién eres para saber qué quieres. O sea, si no tienes la más remota idea de quién eres y te miras al espejo y te ves vacía, no me hables de propósito.
Correcto.
O sea, háblame de cuál es tu color favorito. O sea, vámonos a lo más primitivo, claro. Vámonos a lo más
Nunca
básico.
Se hubiera imaginado que alguien así lo hubiera, ¿me entiendes? O sea, como que te hablo 35 minutos de mi trabajo y me vienes a decir, ¿cuál es mi color favorito? Obvio. O sea, me estás jodiendo, perdón por la palabra.
Y literalmente 3 sesiones y el señor estaba libre y feliz. Porque se cuestionó en 3 sesiones lo que nunca se había cuestionado en su vida. Uh-huh. Y eso era lo que él necesitaba. Uh-huh. ¿Qué hice yo? Yo le resolví la vida 0. Lo único que hice fue mostrarle toda la energía que estaba disponible para él y él eligió aceptar esa energía.
No, me encanta.
¿Me entiendes? Me y encanta. Se transformó así como de pronto le cambió la vida y me decía, gracias, no sé qué. Y eso es lo que también me cuesta mucho porque la gente a veces como me escribe al día siguiente y me echa flores del trabajo y yo como, ¡ah! Tengo cierta resistencia porque es como, de verdad siento que hoy en día quiero que uno de mis mayores mensajes sea él. Eres tú. O sea, tú puedes, tú tienes el poder, tú eres tu sanador por excelencia, ¿me entiendes?
Sí, pero no te tienes que quitar crédito. No te tienes que quitar crédito, porque ese es uno de los problemas. 32, vuelvo a resaltar y te voy a fregar con esto el resto de tu vida. 32 certificaciones y la mujer no se echa crédito porque el pobre señor después de 57 años se encuentra la razón por la cual no era feliz, que era porque no sabía cuál era su color favorito.
Y de hecho, hablando, por ejemplo, de las 32 certificaciones, yo soy proyectora en Human Design, que es un tipo energético que amo, adoro. Pero yo ahorita, o sea, terminé mi última certificación en diciembre. Estamos marzo y nunca me había pasado tanto tiempo sin estudiar.
Me encanta. Un aplauso. Todo el mundo aplauda, por favor.
Enero, febrero y marzo. Y solo porque me caso el próximo mes y porque ahorita me voy de viaje y tengo un montón de cosas sobre la mesa. Y dije, pero ya tengo mis certificaciones programadas para mayo.
No, sí, lo primero que dijo cuando entré, te vas a meter a esa. Y yo, sí, ya nos metemos juntos. Y le digo, no entiendo, tu matriz en un mes. Concéntrate en eso primero.
Porque es parte de mí. Además, claro. En mi perfil 5-1... Yo soy investigadora innata, o sea, soy muy curiosa, a mí me gusta mucho aprender, ¿me entiendes? Pero por el tema de proyectora entendí que necesito una pausa, claro. También. O sea, no puedo estar todo el tiempo en acción ni todo el tiempo en movimiento.
Porque no...
No, exacto, no aterrizo, sí. Y mi energía se agota.
Exacto.
O sea, y creo que esto te lo dije en el podcast pasado, o sea, mi trabajo está armado en base a mi human design.
Correcto.
O sea, yo antes literalmente me quemaba teniendo 7-8 sesiones al día. Hoy en día no tengo más de 3 o 4.
Claro. No te da.
Porque no me da. O sea, yo necesito poder tirarme al piso con mis perros, necesito poder salir a caminar, necesito poder tirarme a la cama con Cala, necesito poder tener este tipo de espacios que me digas, Cata, grabamos el martes a las 4 en una. ¿Me entiendes? Y no puedo porque tengo 7000 sesiones en el libro. No me funciona, ¿me entiendes? Entonces, y además, fun fact, el momento en el que sueltas eso y empiezas a vivir, y en mi caso como a encarnar esa energía, por eso es que quiero que la gente encarne y tenga coherencia en su gráfico, todo empezó a fluir mejor.
Me encanta.
Y en mi cabeza, muy racional, era, oye, pero si yo recibo X cantidad de plata porque tengo 8 sesiones al día, significa que voy a recibir la mitad porque solamente voy a tener 3 o 4. Uh-huh. Obviamente, mi instinto era como, no, plata, o sea, como que, no, ¿me entiendes? Si tienes ciertos gastos que tienes que pagar, tengo 2 hijos, 4 hijos por mantener.
2 que comen como 3 kilos al día.
Sí, 2 extremadamente caros. Y literalmente, ahorita gano mucho más de lo que ganaba cuando hacía 8 sesiones al día.
Claro.
Simplemente porque solté. O sea, hay algo que es como que lo más auténtico que puede ser es ser tú. O sea, el mejor regalo que te puedes hacer y la mejor manera de manifestar es ser tú.
Me encanta.
Entonces regresas a este espacio en el que te das cuenta que estás siendo lo que eres y no lo que tienes que ser o lo que deberías ser o lo que te dijeron que tienes que ser. Y todo fluye. Como que el universo dice, Dome, hiciste tu trabajo, toma tu estrellita. Y te lanza una tras otra. Evidentemente, la sanación no es lineal y como hay subidas y bajadas y tal. Pero siempre y cuando estés siendo tú, estás navegando tu barco desde un lugar de magia, o sea, de seguridad, ¿me entiendes? Y eso creo que es algo que no tiene precio, o sea, ningún tipo de precio. O sea, no. Ni 7 millones de dólares no, te pueden dar es esa inversión. Sensación de... ¿Me entiendes? Y si algún consejo les puedo dar es de verdad, yo sé que todavía hay mucha resistencia con este tema como de sanación y el tema holístico y mágico, como sea que le quieran llamar, pero les juro que la mejor inversión que ustedes pueden hacer en ustedes mismos es trabajar en su salud. Y cuando digo salud no me refiero solo a tipo salud física, me refiero a salud...
Ni ir al doctor 24/7, por favor.
No, me refiero a salud general. Y justo, hablando de propósito, tuve hace poco una sesión con una amiga que adoro, que trabaja mucho eso, y al final a mí me salía mucho, por ejemplo, el tema de la libertad. Y me decía, pero
o sea, ser libertad, no sé, tipo, más libertad.
O sea, como que para mí, yo siempre lo que he querido cuidar ha sido el tema de la libertad. Entonces, salía mucho esto de la libertad, y dije, claro, al final del día yo le dije, para mí la sanación es libertad. O sea, para mí libertad no es tener libertad, como ahora también siento que está un poco de moda, como que, a libertad económica. Porque claro, cuando, claro. Con la plata, no, o sea, no, puedes tener... O sea, si no, ese señor 57 años no hubiera venido a buscarme, que tiene la plata para hacer lo que le dé la gana, y atoradísimo estaba, ¿me entiendes? Y así me han llegado un huevo, ¿me entiendes? Entonces, si es que la libertad fuera solo la plata, no digo que no, de pronto y sí, pero no digo que si es que la libertad fuera solo la plata, habría demasiada gente libre en el mundo y demasiada gente feliz en el mundo, ¿me entiendes?
Y no es el caso.
Y no es el caso. Entonces, sí, es este espacio como de para mí libertad es sanación, porque sanación es elección. Y elección y libertad es reconocer que yo soy mi propio, o sea, yo soy mi propia sanadora. Y desde ese espacio de autenticidad y de seguridad de yo puedo, yo, o sea, soy yo, ¿me entiendes? Me siento libre.
Me encanta.
Porque siempre puedo elegir algo diferente. Estoy enferma, o sea, estoy en enfermedad, puedo elegir salud.
Eso es creo que es algo que resume mucho este episodio, el tema de la libertad, el tema de darte la libertad de encontrarte, saber que tú tienes el poder, saber que todo este, la respuesta está dentro de ti. Obviamente necesitas gente que te traiga pues este conocimiento más científico, que te dé las herramientas, porque creo que eso sí es importante. A veces Obvio. Estamos como tan encapsulados con nuestra propia información y finalmente la gente que nos rodea, queramos o no, también influye sobre cómo estamos pensando sobre nosotros mismos, hace como este efecto espejo. Pero creo que es importante lo que dices acerca de la libertad. Y me gustaría, bueno, que les cuentes a la gente dónde te pueden encontrar, Cata, para que después de esta sesión se vayan a hacer, ya vean ustedes, Human Design, alineación de chakras, pero creo que este tema de la libertad va a resonar con mucha gente. Y después de este episodio, mucha gente te va a buscar. Entonces, ¿cómo te pueden...? Igual les voy a dejar el Instagram de Cata en la descripción para la gente que no esté en el carro o está caminando y no quiere anotar, pero... Para la gente que de repente sí quiere escuchar y tiene este poder de escucho el Instagram, la sigo el toque, ¿en qué redes te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Te escriben por WhatsApp? ¿Te escriben por Instagram y los atiendes? ¿Cómo funciona?
Como buena proyectora que soy.
Me encanta.
A veces me demoro un poquito en responder porque suelo desconectarme mucho de redes, de mi teléfono en general. Pero sí, me pueden encontrar en Instagram, Catalina Koch, K-O-C-H. Y igual la gran mayoría de gente me escribe, o sea, o me manda un mensaje directo o me escriben por WhatsApp, que también respondo como sea que ellos prefieran. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier...
¿Haces sesiones online, presencial, los dos?
Online y presencial, depende mucho de qué tipo de sesión elijas y cuál va a ser el journey que vamos a tener juntos o juntas. Eso lo rebotamos. Así que si es que no sabes qué tipo de sesión tener...
O no sabes qué quieres, igual también.
Que me pasa mucho, la gente me escribe y me dice, tengo esto, no sé qué tipo de sesión me funciona, ¿no? Y yo, tengo sesiones que la gente ni siquiera... El otro día una chica me dice, ¿lees el tarot? Y yo sí, me dice, ¿y por qué no me dijiste? Y yo, o sea...
Yo le voy a hacer como un brochure y le voy a aterrizar, ¿ya? Porque yo sí soy buena haciendo eso.
Porque hay como espacios, más que como que sesiones en específico, hay espacios que puedes tener conmigo y en esos espacios vamos viendo qué necesitas y cómo te puedo ayudar. O sea, no me voy a limitar a solo hacerte la alineación de chakras o solo hacerte human design.
Es lo que el cuerpo pide.
Si no, es lo que aparece en ese momento, qué necesitas, listo, te puedo ayudar, sí, y si no te puedo ayudar, oye, escríbele a Dome, de pronto escríbele a Mika, escríbele a... ¿Me entiendes? Como que voy a otros nombres. Pero sí, me pueden encontrar en Instagram, Catalina Koch, o en WhatsApp, que en el Instagram está como...
Como linkeado.
Exacto, el link a mi WhatsApp.
Bueno, ya saben. Esta es su excusa, o el camino hacia comenzar a trabajar en ustedes, Cata. Ha sido un placer tenerte en Mentoría Podcast. Espero que mucha gente escuche este episodio y comience su propio proceso de transformación, pero siempre es un gusto hablar contigo.
Delicioso, el placer es mío. Gracias por estos espacios. Y nada, que nos encontremos muchas veces más.
De todas maneras. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentoría Podcast. Que estén muy, muy bien.
Chao.